Finalmente, y no menos importante para moliberar el alcance de veracidad que pretende la defensa al testimonio de tan cuestionada testigo, se manifestó cuando no obstante la patente adquirida por ella y sus hermanas Blanco, y aperturada la cuenta de HPS en el Banco de América, esta fue abierta por la acusada, olvidando mencionar al señor exalcalde, buscando no dudarlo como se integra bien haciendo, favorecer sus intereses de relevo penal, hasta el punto de reconocer en el contrainterrogatorio que en el documento emitido por la autoridad norteamericana de la cuenta de Blanco en el Banco de América sí aparecía el señor exalcalde, y pretendiendo desconocer en el redirecto de la agencia ese vínculo, cambió su versión para decir que era un simple actualizado. Similar posición que asumió cuando se le indagó en cuanto a interrogatorio en punto de la apertura de la cuenta Jorge Sentís, en fin, al señalar que la misma fue abierta por su hermana, omitiendo conscientemente citar al acusado a los bienes, lo que revela se integra que sus dichos no son contestes con la verdad, en punto que esa cuenta era de ella y sus hermanos, pues no se entiende y no resulta responsivo por esa prueba documental los puestos por la testigo. Llámese también su atención, señora juez, en relación a que la aludida María Victoria Isaza Velázquez aseverara que el domicilio de Lapa correspondía a la dirección del señor abogado que les había dado en venta a la empresa offshore. Sin embargo, las autoridades norteamericanas, conforme al instrumento de colaboración judicial que en este proceso se aportó, establecieron conforme a documento del 31 de marzo de 2009 de la Oficina Federal de Investigaciones la imposibilidad de identificar el domicilio de Lapa o de los acusados. Por otro lado, y no menos importante en relación al destino del recurso de la venta de los predios trasladados, fue su manifestación de que antes de dicho traslado, la señora Luz Elena los invirtió en un encargo al parecer fiduciario. Empero, en el rastreo a esos recursos tampoco se encuentra la suma de esa inversión, excepto los encargos fiduciarios de la acusada en la empresa Fidocafé. En efecto, tal como se revela en la prueba documental de dichos encargos aportados al juicio y objeto de pericia en el informe de la perito Catalina Espinosa Álvarez, el 11 de diciembre de 2009, desde el año 2000, la acusada había constituido esta modalidad de inversión de los cuales no serían de relevancia e interés para la indicación de los creados antes del 5 de agosto del 2003, fecha en la que consta la negociación de los predios en virtud de la escritura pública 1573 de dicha fecha. En efecto, llama la atención que la testigo refiriera que luego de la venta se destinaron esos recursos inicialmente en un encargo, luego del cual dice migraron a la ciudad de Miami. Empero, si la compraventa se materializó el 6 de agosto del 2003, fecha en la cual se presume se realizó el pago de la negociación, esta sería la fecha a partir de la cual se debe determinar a dónde se invirtieron esos recursos. Y observados los encargos fiduciarios que comprometerían esos dineros, sus depósitos o incrementos, ellos ni siquiera se acercan a la mitad del presunto valor del predio. Así pues, la simple suma de los incrementos de los siguientes encargos fiduciarios, número 28.2979, por cuadro 13, folio 62-64 de la pericia, por valor de 50.100.291. El de 33.40.26, cuadro 14, folio 64 de la pericia, por 28.732.728. El 30.32.26, cuadro 15, folio 65 de la pericia, por 18.554.980. Y el 29.87.55. Folio 16, folio 65 de la pericia, por valor de 19.755.000 pesos, suman 117.132.999 pesos. Sin tener en cuenta además, y como hecho llamativo, es que los incrementos no son estáticos, sino que viendo el comportamiento de los mismos, presentan constantes disminuciones, lo que hace altamente improbable que esos recursos, como lo señala el testigo, se destinaran para ser trasladados al exterior con los propósitos, según la misma, de adquirir un inmueble en la ciudad de Miami. De lo expuesto entonces, señora juez, y en punto de las reglas de apreciación contenidas en el artículo 404, se aprecia el testigo por completo sesgada, no por el simple hecho del parentesco que sostiene con la acusada, sino porque conforme a la censura expuesta, se concluye omisión deliberada de información importante, pero inconveniente para los intereses de la defensa, contraria a prueba documentaria de los dichos de otros testigos, como el testimonio del señor Oscar Antonio Arango Restrepo, y de referencia como la entrevista de su progenitor, señor Alberto Isaza.